Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan una vez más a esta emisión de El Árbol Rojo. Muchas gracias por acompañarnos, por sintonizar una vez más el programa y también, por supuesto, un saludo especial a las personas que verán esta transmisión una vez hayamos terminado vía también Facebook Live o YouTube. Nos alegra muchísimo tenerlas y tenerlos con nosotros en esta tarde. Por supuesto, como cada martes, saludamos a Natalia Montejo. Hola Natalia, ¿cómo has estado?
Hola María Alexandra, pues muy contenta de estar aquí en una nueva emisión de El Árbol Rojo. Hoy tenemos un gran programa, es un colectivo de mujeres. Bueno, eso vamos a pensar también la palabra mujer en este programa, que se llama el colectivo literario La Lupita. Y es también muy interesante este colectivo porque una integrante de ese colectivo es parte de la Casa Uniminuto y eso también, ¿no?, nos llena como de orgullo y queremos mostrarla, ¿no? Es su trabajo en la escritura, todo el proceso que hace como docente también, como tallerista de IDARTES, y bueno, ya las estaré presentando en su debido tiempo, pero estoy muy emocionada por tenerlas con nosotros.
Sí, Natalia, así es, y bueno, pues empezamos entonces este programa como cada martes con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria, el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña nuevamente Paola Álava y saludamos de manera muy especial pues a todos los oyentes, las oyentes que se conectan en Colombia y de cualquier parte del mundo y a las personas también que nos acompañan de manera especial pues vía Facebook Live, por YouTube también a esta hora a las 4 de la tarde por uniminutoradio.co.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook del Árbol Rojo y como decíamos también hace un momento, pues a las personas que verán esta retransmisión. Así que para todas y todos, pues bienvenidos a esta nueva tarde del Árbol Rojo.
Y bueno, yo me estaba adelantando, ¿no?, en el inicio con la presentación del colectivo La Lupita. Están invitadas tres representantes del colectivo La Lupita, dos están en cabina ya, y les voy, pues a todos nuestros oyentes, les voy a leer las reseñas de estas maravillosas escritoras para que empecemos el diálogo con ellas. La primera es Jenny Andrea Moreno Rincón. Ella es magíster en didáctica de la lengua y la literatura, magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en creación narrativa de la Universidad Central y licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de Uniminuto. Ha sido publicada en Colombia, México y España con colaboraciones de narrativa y poesía. Dentro de sus publicaciones se destacan los libros Yo soy escritora, 24 mujeres, 24 relatos del 2008, 10 mujeres poetas cantan a la tierra del 2015, Flores y gusanos, antología del colectivo La Lupita del 2019. También ha participado como autora compiladora en los libros Círculo de sombras del 2014 y Pésima reputación del 2019. Ha liderado el primer semillero de investigación creación literaria en Colombia desde el año 2014. Actualmente se desempeña como docente universitaria en Uniminuto y la Universidad Gran Colombia y como tallerista de creación literaria en el Instituto Distrital de las Artes y IDARTES. Bienvenida, Jenny, al Árbol Rojo.
Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando bien y pues nada, vamos a charlar un poco acerca del ejercicio que ya venimos haciendo ya casi 13 años con las lupitas.
Bueno, Jenny, claro, ahí decíamos un poco que estábamos orgullosas por ser también parte de la casa Uniminuto, ¿no? Y entonces aquí en Uniminuto Radio también, pues te acogemos, ¿no? Con esa especialidad. Vamos a presentar a Siri Gurudev. Ella se identifica como trans, no binaria, pansexual y agitadora. Es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana, es maestra en escrituras creativas de la Universidad Nacional y actualmente estudiante de doctorado en performance como práctica pública en la Universidad de Texas en Austin. Escritora, viajera, profesora de yoga y performer. Desde el 2011 se dedica al activismo por los derechos humanos de las personas diversas en su género y sexualidad. Bienvenida, Siri.
Hola, qué gusto estar aquí. Me alegra mucho todos quienes están escuchando y con ganitas de conversar.
Qué bueno, y bueno, precisamente como les decía al inicio de nuestro programa, vamos a ver también, ¿no? Vamos a poner en cuestionamiento el lenguaje, ¿no? Que es nuestra herramienta para poder expresarnos y que nos genera como unas también unas ciertas reglas en la cabeza que nos mantienen, ¿no? Que también hay que dudar y cuestionar. Y pues vamos a dialogar de eso también. No
Así
sé si
es,
Sonia pudo
Natalia.
conectarse. No, bueno, teníamos a Sonia, también teníamos a Sonia Ramón invitada como representante de las Lupitas, sabiendo que este colectivo, pues ya nos van a contar, son bastantes integrantes, pero bueno, digamos que también le mandamos un saludo a ella que no pudo conectarse por problemas de internet. Esperemos que al final sí lo logre y si no, pues le haremos un reconocimiento con una lectura de un microrrelato que haremos de ella.
Y precisamente pues en esta tarde incluimos también y saludamos a las personas que se conectan vía YouTube, como lo decíamos, o vía Facebook Live, a Marta Lidia Vélez que nos saluda, Pacholín Barrientos, Gabriel Márquez, la cuenta por supuesto del Árbol Rojo, por donde también se está transmitiendo el programa, y Chiqui Vélez. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que se irán uniendo en el programa, que quizás están allí, no están saludando, pero están allí conectadas y conectados en esta tarde del Árbol Rojo. Y queremos precisamente, bueno, empezar esta conversación, como Natalia lo mencionaba hace un momento, preguntándoles acerca del origen, ¿no? Del origen de la Lupita, de la formación de este colectivo literario y también, por supuesto, de los integrantes que hoy, pues, no nos acompañan, pero que también hacen parte de este proyecto. Jenny, si
Bueno,
quieres comentarnos.
yo cuento como la primera parte y después Siri ahí que me ayude con el resto de la historia. En el año 2007, quizás, no, si mal no recuerdo, estoy acá mirando la publicación. En Bogotá se gestó esta cuestión de Bogotá, un libro abierto en el marco de Bogotá, Capital Mundial del Libro. Entonces, tres mujeres a las cuales pues les agradecemos que nosotras estemos el día de hoy acá después de ya bastantes añitos encontrándonos con la gente del Árbol Rojo, que son Tatiana Andrade, Catalina Vargas y me falta una, ¿cuál es, Siri? Bueno, ya les digo cuáles porque me da pena no nombrarlas a las tres.
Se me olvidó.
Acá las tengo.
Son
Catalina
muchos
Vargas,
años.
Vanessa Solano y Tatiana Andrade. Ellas gestaron un proyecto, una convocatoria que se hizo en ese tiempo en Bogotá, en el marco de Bogotá, Capital Mundial del Libro, que se celebró en el año 2008 en la Feria Internacional del Libro en Corferias, a 124, 125 mujeres, si mal no recuerdo, a que escribieran narrativa. Entonces nos convocaron Y bueno, cada una pues se enteró de maneras diferentes. En mi caso, yo estaba trabajando en un colegio y me enteré por un amigo profesor que ocasionalmente leía lo que escribía. Entonces él me dijo como, bueno, envíe su relato y a ver qué pasa, porque bueno, ya más adelante se van a dar cuenta que cada una tiene una manera muy particular de escribir y eso es lo que más pues ha sido chévere de permanecer juntas. Y es que enviamos estos relatos y de estas ciento y punta de mujeres escogieron a 24. Entonces de allí nosotras tuvimos 2 meses de trabajo de edición de nuestros relatos y surgió esta primera publicación que se llama Yo soy escritora, 24 mujeres, 24 relatos, que era una edición cara cruz. Y entonces acá teníamos las biografías de nosotras y acá pues los relatos, ¿no? Entonces, luego de que se acabó el proceso, bueno, como en todo proceso, la tristeza, las despedidas y todo el rollo, entonces comenzamos a reunirnos algunas de nosotras y dijimos, bueno, ¿por qué no seguimos trabajando en el asunto? No dejemos como las cosas ahí, porque queríamos seguir escribiendo. Y bueno, después nos fuimos reuniendo algunas y como la canción del elefante, una se iba, la otra se casaba, la otra ya decidía no escribir más. Y allí en todo este recorrido finalmente terminamos más o menos hace como unos 9 años, 10 años tal vez, trabajando 7 de nosotras, ¿sí? Trabajando en el sentido de podernos encontrar en la escritura, ¿no? Tengamos como alguna rigurosidad o parcialidad en la manera de escribir. Y pues estamos Siri, estoy yo, está Nadia Ríos, está que ahorita vive en Islas Mauricio, está Laura Sofía Agudelo, que vive en Francia, está, bueno, Siri vive en los Estados Unidos, ahí nos está acompañando desde los Estados Unidos. Está Yasmín Botero, que vive en Santander. Está Sonia Ramón, Andrea. Y está Diana Lucrecia García, que vivimos en Bogotá. Andrea Rosso, perdón que no nombré el apellido de Andrea. Entonces, seguimos comunicándonos, seguimos escribiendo, cada una con sus proyectos aparte, pero siempre tratando como de rescatar la escritura. Entre nosotras, porque lo chévere del proceso ha sido también la transición de Siri en el grupo. Entonces, esa es como a grandes rasgos la historia. No sé si me faltó algo por decir ahí.
Pues no, más que todo complementar todas las fases que el grupo ha atravesado, ¿no? Entonces, primero este proyecto colectivo que dio pie a una publicación. Luego hemos hecho lecturas en cafés, juntes, así, en Chapinero, en el centro. Y luego dijimos, no, pero queremos a los 10 años también hacer una publicación como de conmemoración de este grupo. Entonces hicimos nuestro libro. Y me da risa porque al principio sí queríamos, ahí lo tienes, Jenny, Flores y Gusanos. Pero al principio teníamos más disciplina y también éramos más jóvenes, ¿no? O sea, la verdad, como que entonces tratábamos de hacer ejercicios de escritura juntos y como que a tener un ritmo, ¿no? Y nuestra obsesión siempre fue como tener una otra publicación, pues porque es importante, pero también para que nos diera como la motivación de seguir reuniéndonos. Entonces siempre teníamos esa idea, bueno, ¿y el libro cómo va a ser? ¿Y el libro cómo va a ser? Imagínense 10 años sin que saliera hasta el libro, ¿no? Pero muchas aventuras pasamos también, porque a veces tratando de escribir nos fuimos a hacer trabajo de campo y nos fuimos a hacer observación en la estación de buses de, ¿cómo se llama esa, Jenny? La que queda, oiga, yo ya ni me acuerdo. Bueno, la estación de buses ahí en Bogotá, haciendo observación, la terminal, sí. Y bueno, así cosas, ¿no? Y hoy día, pues, hicimos nuestro libro hace 2 años, pero seguimos siempre nuestras aventuras, que eso es la otra cosa muy bella. Creo de nuestro colectivo, y es que no solo yo he pasado por transición de género, sino hijos, corazones rotos, corazones nuevos, o sea, muchas aventuras, y nos hemos acompañado en eso de forma también muy bonita y muy poética, porque siempre lo que vivimos lo ponemos en la escritura, y bueno, así. Entonces ha sido un proceso como muy interesante.
Y es que precisamente, ¿no? La reunión, ¿no? De personas, ese diálogo y pues la amistad, ¿no? ¿Qué más poético que la amistad? Y de ahí pues surgen, ¿no? Como tú dices, Siri, las aventuras y todo el trasegar de un colectivo, pero alrededor, ¿no? De la escritura. Esa escritura, como decía Jenny, que cada una, esas siete personas que integran el colectivo, cada una tiene unas búsquedas, unos temas, sí, unas funciones, unos objetivos, unas experiencias propias, unos géneros. No sé si quieran contarnos un poquito ese diálogo entre esas exploraciones, qué géneros, si pusieron de acuerdo en que, bueno, vamos a escribir solo un género o exploraban de todos los géneros, o sea, cada una tomó el rumbo de un género o ahí también se dio un diálogo híbrido. Digamos que hablemos un poquito de ese diálogo interno, de esas individualidades de ustedes para construir un colectivo. No sé si Jenny o Siri.
Estamos como
Sí,
en el colegio, que si no nos dicen, usted, mi.
tranquilos.
Yo estaba pensando como que tal vez, bueno, personalmente soy como el más promiscuo de los géneros porque hago crónica, cuento, poesía, ahorita estoy escribiendo teatro, de hecho estoy aquí en un teatro porque tengo una residencia artística y estoy haciendo un guión y bueno, pero siento que cada quien ha estado como cultivando ciertos géneros y a veces como que coqueteando con otros, pero sé, por ejemplo, que Nadia hace crónicas de viaje increíbles, muy bellas y cuentos cortos, que Diana Lucrecia es una cuentista fabulosa, no le he leído poesía hasta ahora, tal vez tenga, pero por allá escondidita. bueno, Laura Sofía también es cuentista. Creo que también ha escrito poesía, ¿verdad? O sea, como que entre cuento y poesía creo que es lo más así, y ya en términos de novela, creo que les único es que tenemos novela publicada, aunque Sonia ha escrito 1000 novelas, seguro, pero es el Rosso, ¿no? Andrea Rosso, y tiene su novela, y yo tengo mi novela, y creo que es el género menos popular en nuestro grupo, tal vez porque tiene tanto largo aliento y es tan difícil sacarlo adelante, ¿no? Pero bueno, obviamente no he mencionado a Jenny porque tú vas a contar lo tuyo, pero digo que es bastante diverso, de hecho, creo que sí, así cada quien, pero sí, siento que cada quien tiene como sus fuertes, sobre todo en cuento, me parece.
Sí, inicialmente lo que nos unió a nosotros fue eso, la narrativa en cuento, ¿no? Porque ese fue como el primer encuentro que tuvimos a través de la publicación. Algunas de nosotras le hemos tratado de coquetear a la poesía, pero la poesía viene y dice, bueno, ¿qué le pasa conmigo? Conmigo no es. A mí me ha pasado, ¿sí? Por ahí intento todavía chapucearla, pero bueno, ahí vamos. Creo que soy una fanática lectora de la poesía y me ha enseñado muchas cosas para la narrativa y siempre lo he dicho en mis talleres y con las personas que dialogo y tengo amigos, amigas poetas que respeto muchísimo. Pero creo que la narrativa como que es el género con el que más empatizo. También cuando escuchaba a Siri, recordaba que hizo parte ahí también de los alientos poéticos. Y novela tiene Andrea Rosso. Andrea Rosso también es egresada de la maestría en escrituras creativas de la Nacional y ella, la tesis de ella fue una novela, creo que fue meritoria, si no estoy mal, que fue, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, esta novela que ella tiene fue meritoria. Y Sonia, como dice Siri, ahí tiene una novela que algunas de nosotras le hemos dicho todo el tiempo, bueno, pero ¿para cuándo la novela? Porque creo que es de las mujeres más rigurosas en todo el grupo. Sí, o sea, ya tiene su horario de escritura y bueno, seguramente no sé si más adelante se dará pie para hablar de ello, pero lo bonito también ha sido no solamente como el género, como si escribimos narrativa o poesía, sino el diálogo que hay entre la escritura con otras cosas que nos apasionan o con otras cosas que son pulsiones, ¿no? Y que se ven reflejadas allí. Por ejemplo, la relación entre la escritura y la fotografía de Nadia. Nadia tiene un blog maravilloso de fotografía porque ha viajado por muchas partes del mundo y eso le ha generado también la escritura de sus crónicas, la relación de la narrativa que hace Sonia con la comida, que las dos cosas las hace súper bien, y es un misticismo así súper latinoamericano, súper casi parece ya como, no sé, como mexicana, como de las abuelitas colombianas, porque de sus relatos puede hacer una cocina la escritura y de lo que cocina también hay unas maravillosas obras. Entonces también como esas relaciones yo creo que han sido bien importantes en el transcurso de lo que nosotras nos hemos venido conociendo.
La novela de Andrea se llama Turismo Orgánico.
Eso.
No digan que no.
Ahí en ese diálogo que precisamente es como, ¿no? Es eso que hace que se motive, ¿no? A generar un colectivo. Pienso ahora cuando las escucho hablar, ¿no? Estos colectivos más como también de apoyo a sus proyectos individuales. Considero más que un trabajo como de un sí, como de disuadir o de más bien de diluir la individualidad, lo que hace es como más bien fortalecer esos proyectos individuales que ustedes, que cada una, ¿no?, lidera, que cada una avanza, ¿no? Entonces, la novela, sí, de Sonia con todos sus gustos por la cocina, pero también entonces otras exploraciones más que crear proyectos en conjunto, ¿o me equivoco, Jen?
Pues sí, la ventaja de estar en La Lupita, digámoslo así, para mí particularmente ha sido, además de vivir el ser persona más allá del ser mujer, porque eso es lo que hacemos nosotras, vivimos el ser personas cuando hacemos llamadas de Meet de 4 horas y media. Y a través de la escritura también ha sido como apoyarnos en esos procesos individuales de escritura. Hay unas escritoras acá bastante prolíficas y hay conmigo otras que somos un poquito más quedaditas, ¿sí? Pero estamos en otros rollos también que tienen que ver con la escritura. Sí, por ejemplo, en el transcurso del tiempo que llevo en La Lupita, para mí ha sido muy importante gestar nuevas voces en la escritura. Entonces, por eso el rollo de artes, por eso el rollo del semillero de creación, por eso el rollo de tener 20.000 personas en el WhatsApp que han venido diferentes procesos conmigo y decirles, bueno, sentémonos a escribir entre todos. El proceso de impulsar a las personas ha sido también bien importante y llegamos siempre como al punto de reunión en donde se pueden trabajar o más bien se ponen en diálogo todas estas propuestas individuales sin dejar de lado lo que podemos hacer juntas. Ahorita tenemos como en el entredicho una propuesta de podcast porque queremos jugar con otros lenguajes a través de la narrativa. Que también pues van a permitir llegar seguramente a otros ojos u oídos, pero bueno, eso lo va dando el tiempo.
Bueno, y creo también que sí hemos tratado de hacer, pues, como ya ven, estamos en la diáspora, ¿no? O sea, también como que las manos juntas, obviamente en diferentes literal y también como en nuestras familias, entonces pensar un libro, era donde uno estaba entre la otra y así, ¿no? Como varias manos, pero lo mismo, los bebés, los matrimonios, los fallecimientos, la separación, o sea, todo era muy difícil por lo que somos, y de todas formas, un grupo, ¿no? De gente que cuadrara a todo el mundo es diferente, entonces como que la cosa se fue decantando en un apoyo, en una lectura, porque por ejemplo también hay personas obviamente que son más cercanas que otras, entonces por ejemplo, Rosso en algún tiempo editó algunas de nosotras porque es una muy buena editora, algunas trabajan juntas y hacen sus lecturas cuando pueden, o sea, como mini, ¿no? Como mini células del mismo grupo, entonces creo que igual sí hubo intereses de proyecto y pues yo creo que igual nuestro libro de los 10 años es un ejemplo de eso, pero también cuando uno ve que no puede y que la vida lo lleva por mil lados, igual nos hemos seguido conectándolo, creo que es muy valioso.
Sin duda, y yo creo que también es de mucho valor para quienes nos escuchan y quienes escucharán después el programa y lo verán, pues también entender cómo se tejen, ¿no?, estas relaciones y como ustedes bien lo han mencionado, pues estos diálogos que también nos impulsan a seguir buscando otras maneras de integrarnos. ¿no? Y de seguir trabajando pues, en intereses comunes. Y con base en eso, precisamente, pese a que hay, por supuesto, este diálogo con otras fuentes y estas otras búsquedas con otros lenguajes, sin duda hay un elemento distintivo que es, pues, precisamente, que es un colectivo que se reconoce principalmente como literario, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo entienden la literatura? ¿Sí? ¿Cómo entienden el trabajo, ¿no? Y el arte literario desde el colectivo La Lupita.
Yo voy a dejar que conteste Siri primero porque siempre estoy contestando yo primero.
Pues yo no creo que tengamos, de hecho, una visión unificada de la literatura, sino más que todo la literatura como algo que es muy presente en nuestras vidas y que en algunos momentos incluso nos ha salvado. Escribir, expresarnos o leer a otras, a otros, a otros. Es como la literatura como una fuerza vital para seguir o para, ¿no?, enriquecer la vida. Pero definitivamente no tenemos como un statement o una cosa así unificada de qué es literatura para nosotros, sino más bien como una práctica, ¿no?, de lectura y de escritura, pues que está incluida en nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí, eso diría yo.
Yo pienso que para nosotras, para todo, pues no sé si para nosotras solamente como colectivo, sino también de manera individual. La literatura, más allá de ser un modo de expresión, creo que ha sido un estilo de vida que hemos escogido desde nuestras aristas, ¿no? Por ejemplo, yo no vivo sin, yo vivo de la palabra, yo no me hallo sin la palabra, ¿sí? Todo mi círculo tiene que ver con lo literario, a pesar de que yo no esté produciendo tanto como algunas de las compañeras, ¿sí? Lo mismo Siri. O sea, ya está haciendo todo su doctorado allá en arte performático, pero el doctorado casi que podría decir yo que surge de la palabra, de la literatura, de la escritura, ¿sí? Jazz, ella escribe literatura infantil y es súper prolífica, ella de verdad me le quito el sombrero porque ya tiene una niña y pues bueno, los hijos demandan tiempo, dedicación y demás. Pero esta mujer se escribe unos libros, o sea, ya el año pasado se escribió 3 libros fácilmente. Escribir para niños para mí es supremamente complejo y es su estilo de vida y está creciendo con su hija y con su hija crecen sus libros, su Ramón Espagueti, su cabellera con carácter, todo lo que viene, lo de la leyenda de Guanentá. Entonces también ha sido eso, como la literatura para nosotras es eso, es un modo de vida. No se puede desligar de la vida de nosotros.
Dicen algo muy bello, ¿no? Primero, como esa no necesidad de definirla, ¿no? También, porque puede estar tan cercana a la propia experiencia y la misma vida puede ser casi sinónimo de la literatura. Ese tejido, ¿no?, que hacen con la palabra cada una, que claro, las caracteriza de maneras distintas, pero que hay una, precisamente, una noción, ¿no?, integral con sus propias experiencias vitales de la literatura, con la literatura de la vida y la experiencia de ustedes. Eso también, ¿no?, nos amplía, ¿no?, aquí en El Árbol Rojo también una idea de literatura que a veces se quiere quedar estancada, ¿no?, en géneros canónicos, en imposibilidades también de dialogar con otros lenguajes, con otras artes, sino que simplemente se queda en el libro o en la noción de poema o de crónica o de narrativa o de cuento o de novela, como una cuestión fija. Y en cambio aquí veo que esa literatura pasa más que por una definición académica, por una experiencia vital que me parece muy, muy interesante de escucharlas a ustedes.
Y ahora que te escuchaba, me hacías pensar también, por ejemplo, que para mí, y esto sí es muy distinto con las otras, la literatura es mi activismo en gran parte. O sea, lo que escribo en gran medida tiene que ver con una función política que no le quita lo poético a la escritura. Entonces, por ejemplo, para mí eso es, Y ellas me apoyan y ellas me leen y tal vez no lo hacen así, pero es que cada quien ha tomado como su camino, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Austin, que para mí la escritura se ha vuelto una herramienta de sanación colectiva. Entonces trabajo mucho con el recuento de la vida de cada quien de formas en las que uno pueda sanar. Entonces, eso es una experiencia muy personal que tengo yo con la escritura, que tal vez es distinta, pero podemos vivir en esas diferencias y apoyarnos cada quien en su cuento, ¿no?
Y qué bello que Siri me hayas traído, ¿no? Precisamente la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta sobre el lenguaje incluyente o inclusivo y la literatura. ¿Tú cómo lo entiendes? Y si es posible, ¿no? Precisamente tú estabas diciendo, la literatura para ti es un acto, ¿no? Es parte de tu activismo. ¿Cómo se da esa forma? ¿Sí? ¿Cómo te lo permite la literatura y la misma escritura o el cambio o el diálogo entre los géneros?
Sí, o sea, yo creo que esto va mucho más allá de utilizar la X o la E, pero para mí también es muy importante, sobre todo por la resistencia que ha tenido en las personas este uso inclusivo del lenguaje, incluso de feministas hiperconocidas que vienen a decir, ¿no? Que esto es. Y es muy interesante porque ha revelado la profunda fidelidad que se tiene al colonialismo en nuestras comunidades, como si el idioma que nos hayamos enseñado fuese el de nuestros ancestros, como si las reglas que nos impone la lengua, o sea, la Real Academia, que ni siquiera es una cosa nuestra, que se impuso, ¿no? Y viene gente que quiere decir, no me destruyas mi lenguaje, no me a burlarse, ¿no? Entonces, eso me da todavía más ganas de destruirlo, porque yo digo, es que no se dan cuenta que detrás de su defensa está el borramiento de mi existencia. O sea, obviamente porque tú me digas, ella no significa que me vayas a respetar, pero si ni siquiera en tu cerebro se pasa la posibilidad de que haya algo que no sea mujer u hombre, pues no lo vas a nombrar jamás. Entonces, para mí sí ha sido muy importante este tema, porque aparte, y siento que es muy flexible, o sea, ahorita hemos utilizado la X, la arroba, la E, quién sabe en un futuro cómo será la vuelta, pero es eso, como estar uno abierto a la transformación del lenguaje para poder ver otras realidades que siempre han estado ahí, pero que no hemos querido como nombrarlas, ¿no? Entonces, para mí eso sí es súper, súper importante, y con los géneros es lo mismo, fíjate, porque, por ejemplo, mi novela tiene escenas de teatro, citas de autores. Me inventé, pues que es una cosa muy borgiana, pero bueno, me la apropio yo, y poesía, ¿no? Entonces es como negarse uno a estar encasillado también, no solo por ser rebelde, sino porque mi forma de ser en el mundo se siente atrapada. Entonces, cuando yo escribo, quiero también romper eso, no por ser rebelde, sino porque es una forma en la que yo pongo mi vida en la escritura, ¿no? Entonces, sí, claro, para mí esto sí es súper clave.
Y es que eso es un tema que tensiona, ¿no? Y que rompe, ¿no? Los puristas en poesía, por ejemplo, muy difícil, ¿no? Porque la palabra, ¿no? Como un lugar que no se puede ni tocar, ¿no? Ha sido tan sacralizado que pareciera que entonces se vuelve, hasta la misma poesía se vuelve, ¿no? El corsé o la camisa de fuerza que no permite la liberación, cuando precisamente la literatura, el arte literario, pues es un espacio de libertad, o así lo vemos desde el árbol rojo. Pues en eso precisamente, Siri, nos gustaría escucharte, tu escritura. Te invitamos a que nos compartas un poco con la audiencia del Árbol Rojo un pedazo de tu escritura.
Sí, por supuesto. Me gustaría haber tenido mi libro aquí conmigo, pero como estoy, como les digo, en el teatro y además no estoy en Colombia, entonces tengo que leerles de mi blog. pero entonces, a ver, espérame. Ok. Entonces, sí, solo les voy a leer dos textos muy cortos que hablan de mi experiencia hablando inglés todo el día y queriendo retornar a lo que ni siquiera es mi lengua completamente, por lo que les decía, la colonización y todo, y la violencia que bueno, las comunidades indígenas han sufrido y que son ancestros, pero ¿cómo es cuando yo vuelvo a escribir en español después de que ando todo el día dándole al inglés chapuceado aquí porque pues tengo que hacerlo? Y es un texto corto, y luego les voy a compartir un texto que espero que le haga reír a Jenny, porque ya va a saber de qué se trata. Siempre yo ando contando mis amores y mis desamores, entonces aquí, esa sería la otra. Entonces, uno se llama Volver, que es el que les decía del idioma, y dice, vuelvo a mi lengua como se vuelve triste a la casa de infancia. Todo es posible aquí, y sin embargo, duele moverse, como azote de lluvia, y mariposas debajo de la cama. Encuentro flores tenues con espinas monstruosas, pesadillas que le siguen al alba, y unas lágrimas de un cuarto de siglo atoradas en el borde de la mesa. Vuelvo a mi lengua como se vuelve triste a la casa de infancia, y un rato después de secarlo todo, de matar animales y hacer jardinería, la palabra llega. Esa es una, y otra va a ser cortita, que como les decía yo, parte de lo que escribo tiene que ver con mis experiencias románticas de amar a hombres, mujeres y todo lo que está en el medio. Y todas mis aventuras que de verdad hacen gran parte de nuestras reuniones y nuestras risas. Entonces, esta es la última aventura que tuve y es muy cortita, así que se llama No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Lo siento, es que me gusta enamorarme. Te lo juro, no eres tú, soy yo. Que me emociono con cualquier conversación traviesa, cuando muestras interés y me alboroto. No eres tú, soy yo. No hay nada de qué preocuparse. Hoy casi te digo que me gustas, así como yo hago a veces, un poco sexy, casi, pero no eres tú, soy yo. Son los latidos de esa máquina adentro, galopando hasta mi entrepierna, las fantasías de futuros alegres, el cosquilleo de mi cuerpo todo. No eres tú, soy yo. Es la aventura de conocer el temor del abandono, el peligro de perderme a mí, la posibilidad de encontrar lo que buscamos. Pero no eres tú, soy yo. Son las ganas de salir corriendo, no de huida, correr de emoción, correr de energía revuelta, correr a tocarte, mujer, correr a decirte cosas. Pero no te preocupes, no eres tú, soy yo. Es que de veras me gusta enamorarme.
Esa es una de las cosas que a veces se dicen, a veces hasta como un eslogan y muy pocas veces se siente, es que la escritura es honestidad, ¿no? Y Siri, en tus textos veo, ¿no? Y veo esa honestidad de lo que son y de lo que se refleja, ¿no? Escribir honestamente también es desnudarse un poco desde la escritura y mostrarse. Gracias por haberte presentado a la audiencia del Árbol Rojo de esa manera.
Muchas gracias.
Y bueno, continuando por supuesto con nuestra conversación, bueno, también integramos algunos comentarios de personas que nos siguen el programa y pues que también reconocen, digamos, a nuestras invitadas de esta tarde. Angie Martínez saluda, Diego Salcedo también, Fundación Arnat que nos acompaña cada martes. Kathleen Arenas también dice, genial iniciativa, la escritura como estrategia de integración. Felicitaciones al proyecto del colectivo La Lupita. Ricardo Alonso Vélez, Alba Luz Llorén, bien, que nuestra compañera, que dice, muy interesante el conversatorio de... Y Diego Serra, que también dice, muy interesante lo que mencionan sobre el lenguaje y el uso de la palabra. Gracias del espacio. Gracias a ustedes también por escribirnos, por saludar a quienes nos están acompañando en el Árbol Rojo. Y bueno, pasando también y hablando, ¿no?, de estos proyectos que también se van tejiendo, proyectos individuales, ¿no?, que van encontrando lugar en este colectivo y en este trabajo conjunto. Queremos también preguntarte, Jenny, sobre tus proyectos y sobre tu trabajo de manera específica con el tema, por ejemplo, de la literatura erótica, ¿no?, que también lo habías mencionado, y el trabajo con esta literatura y cómo, hablando precisamente de esa de transgredir y de salirnos, ¿no?, de esos moldes, como decía Natalia hace un momento, pues, ¿cómo consideras que este trabajo con literatura erótica, con este género, puede ayudar quizás también o puede contribuir a transgredir esos roles en los que normalmente estamos encasillados y encasilladas en la sociedad?
Bueno, pues es una pregunta un poco compleja, tan compleja como a veces los textos con los que yo me he encontrado a través de mi escritura, ¿no? Porque yo me he movido como en esa exploración del cuerpo a través de lo escatológico inicialmente, que fue cuando conocí a las Lupitas, y de lo que aparece publicado ahí en 24 Mujeres, 24 Relatos, y luego ya comencé a hacer como la exploración a través del cuerpo desde la maternidad, porque bueno, con la Lupita nació Ariadna, que es mi hija, y siempre me he movido como entre eso, como entre el sarcasmo del cuerpo y el jugar con ese erotismo y con esas cosas que muchas personas siguen viendo como un veto o como una tara al poder mostrarse. Yo pienso que la literatura o la escritura se hace transgresora en la medida que podemos romper nosotros como escritores esas posibilidades de que la regla no es regla, sino que la regla es justamente eso, podernos expresar a través del reconocimiento del cuerpo sin tapujos o como sin barreras también. Ayuda a soltar, ¿no? Como a vernos desde otra manera que va mucho más allá del morbo, ¿no? A pesar de que siempre se relacione mucho el erotismo como con el morbo, sino que va más ligado como a las sensaciones, ¿no? A las sensaciones y al qué puedo yo decir a través de eso que escribo. Entonces creo que la manera de transgredir es esa, justamente como permitir que la palabra le abra la mente al lector a través de esa apertura de mente que también tuvo el autor o la autora en su momento.
Gracias, Jenny. Y bueno, también queremos invitarte a leer y a compartir parte pues, de esa producción y de esas búsquedas personales aquí con la audiencia de El Árbol Rojo.
Bueno, muchas gracias. Debo decir que este relato pues no pertenece a los eróticos. Debo decir también que pensé mucho qué texto iba a leer y que también pedí como el consejo de algunas personas que me han leído porque, como ya lo dijo Natalia, yo pertenezco a la casa y a veces como que hay unas lecturas que el primer texto que yo escribí, me voy a entre comillas a tirar el cuento que aparece en el 2008 en el 24 Mujeres, 24 Relatos. Y es de un tipo que se robó el cadáver de la esposa y para que ella no se pudra y no se la coman los gusanos, el tipo todo el tiempo la está cuidando poniéndole carne fresca para que no se desintegre o algo así, ¿sí? Pero bueno, yo lo estoy resumiendo mal. Y bueno, así han venido otros cuentos que han venido jugando como con eso escatológico y ya después en lo erótico, bueno, hay unas cosas ahí publicadas. Entonces yo decía como, bueno, ¿qué leo? Entonces traté de escogerlo más suave. Apto para la hora y voy a leerlo a continuación. Entonces se llama 15 primaveras. 15 primaveras. Heme aquí esperando en la mesa a que la dulce niña que se ha convertido hoy en mujer, según lo cuentan las costumbres, salga en escenario. No sé a qué hora se les ocurrió a las chicas de hoy en día preparar bailes y shows especiales para exhibirse delante de la gente. Un montón de mirones están esperando para verle las piernas y el cuerpo. En especial esos amigos del colegio que tan mal me caen. Si la niña fuese mi hija, jamás le hubiera permitido que se mostrara como una bailarina barata, y mucho menos en su fiesta de 15 años. Allá viene el papá de la quinceañera. Espero que me salude, que me mire al menos. Al fin y al cabo, el nacimiento de la niña nos unió hace muchos años. Como padrino, siempre hemos estado pendientes de ella y no le perdonaría que no me volteara a ver. Ya sé, son 15 años de vernos a escondidas, de encontrarnos en las fiestas de cumpleaños de la pequeña, de buscar la excusa para salir cada uno por su lado y luego sin que nadie nos viera besarnos, tocarnos, hacernos el amor y volver como si nada. Se devolvió tan pronto me vio. Si la niña fuera mía, estaría al lado de él levantando la copa y brindando porque nuestra hija es toda una señorita, pero nunca se pudo, nunca se podrá. Hola hermosa, ¿quieres que me tome una foto contigo? Qué linda estás. Una foto con tu papá también, ¿no? Digo. Ah, es que se toman las fotos con las personas que están en cada mesa. Comprendo, querida. Ya no te puedo sentar en las piernas. Bájate esa falda que se te ve todo. Si fueras mi hija, te habría sugerido salir en pantalón. Las chicas modernas también lo usan así, rotos, sin decoros ni etiquetas que le hacen daño a las personas, en especial a los que las llevan puestas. ¿No te gusta esa falda? A mí tampoco me gusta lo que llevo puesto. Ve y te cambias. El papá de mi no niña me mira de reojo. Sé que mientras bebe ese martini que tanto le gusta, recuerda la primera vez que le hice un delicioso y clandestino sexo oral. Sabía que si su esposa, mi comadre, se enterara de nuestras aventuras, no le perdonaría lo nuestro. Por eso, luego de hacer lo mío, le invitaba a beber martini. Él y yo sabíamos que el alcohol todo lo perdona. Así que si nos veían juntos, nadie sospecharía nada malo. Juro que cuando estábamos bebidos, quise besarlo delante de todo el mundo, decirle que lo mío no era puro sexo, que me estaba enamorando. Se lo insinué una y mil veces después de comernos hasta el alma, pero siempre respondía con la misma frase: si la niña se entera, le va a doler. Luego de bailar el vals y de recibir las 15 rosas, la hermosa señorita se sienta en las piernas del papá. Yo los miro desde la mesa y levanto mi copa para ver si él me voltea a ver. Trato de llamar su atención, pero no logro más que una seña de saludo. Mis ojos no pueden dejar de mirarlo. La fiesta para mí solo tiene tres personas: una niña que amo tanto como si fuera mi sangre, un hombre al que amo más que mi propia vida y yo, aquí pasando el trago amargo del desprecio, el mismo que me hace verlo como desde el primer día. Quisiera llevarlo a la fuerza de la mano, meterlo en el baño y empujarlo contra la pared, oler ese perfume que le regalamos en Navidad, el mismo que me gustaba untarle en el cuerpo antes que me apretara con fuerza y me preguntara si me gustaba lo que me estaba haciendo. Si me penetrara de nuevo, le diría que sí, que lo haga, que lo siga haciendo cuantas veces quiera, porque al que amo es a él, porque soy de él y sin él no valgo nada. 15 años han pasado desde la primera vez que nos dimos cuenta de que nos gustábamos. El día en que nació la señorita, lo felicité como a cualquier amigo que se quiere mucho. Llevamos a su esposa a casa y luego de que ella y la bebé quedaran sanas y salvas, fuimos por unas copas. Esa noche nos emborrachamos. Buscamos un lugar en donde nadie nos señalara. Me tocó la entrepierna y le gustó lo que encontró. Sin embargo, fui yo quien me arrodillé, quien se arrodilla y quien se sigue arrodillando. Él siempre fue el macho de la relación. Yo... ¡Que hable el padrino! ¡Que hable el padrino! Buenas noches para todos y para todas. A mi compadre solo quiero decirle que lo quiero como si fuera mi hermano. Solo él sabe cuánto lo quiero. Y a mi niña le digo que si yo fuera su papá, no haría nada que le doliera, porque me gusta verla bien, alegre y dichosa. Felices y bendecidas 15 primaveras, mi niña. Cúmplelos muy feliz. Ahí está.
Y es que... No, como decías, ¿no? En la literatura tuya, ¿no? Y también tú, el cuestionamiento, ¿no? De esa transgresión, de qué querías compartir, y este siendo el cuento, ¿cómo fue que dijiste? Más suave, nos está mostrando, ¿no? También unos rasgos de querer desenmascarar también, ¿no? La hipocresía, demostrar otra, sí, todo lo que está por debajo de una anécdota tan cotidiana como pueden ser los 15 años, ¿no? La celebración de los 15 años y lo que no se dice socialmente, ¿no? Que todavía se sigue manteniendo como cuestiones del bien moral, ¿no? De lo que debe ser, del juego del deber ser, de las relaciones personales e interpersonales. Gracias, Jenny, por compartirnos tu relato.
Vale, gracias a ustedes por escucharlo.
Bueno, y bueno, como se nos va el tiempo, en este espacio se nos va muy rápido el tiempo, pero no nos queremos despedir sin antes preguntarles, ¿no? Sobre, ya viendo un poco como la dinámica del colectivo La Lupita, ¿no? Como que están en la diáspora, como decía Siri, que cada una está cogiendo su vida, pero igual siguen unidas. No sé si han pensado algún proyecto futuro o más bien, sí, de colectivo, o más bien no se han preguntado sobre eso, tal vez se siguen manteniendo como están, o están pensando en alguna otra publicación o alguna edición o algún proyecto en conjunto, o están trabajando de manera individual todavía.
Pues bueno,
¿qué viene para las Lupitas?
Dale, dale. No, yo le iba a decir que después de nuestro, hace 2 años nuestra publicación del libro, que fue ya, hemos vuelto a tocar base como en acerca de, pero yo creo que todo siempre está ahí, o sea, como que no hemos visto ahora qué es lo siguiente, pero siempre hay algo que sigue, ¿no? Siempre hay algo, entonces yo siento que estamos como todavía, porque además la pandemia y todo, ¿no? O sea, todo el mundo está como en una especie de incubamiento, entonces... creo que no tenemos nada concreto, pero yo siento que siempre estás entre nosotros.
Lo que nosotras habíamos hablado hace, no sé, hace como un mes tal vez, fue, o se nos ocurrió a raíz de un ejercicio que estaba haciendo yo de podcast, que en vez de escribir, hiciéramos un canal en donde pudiéramos subir ejercicios de podcast, que a propósito Diana Lucrecia fue la primera que lo hizo. Pues sería muy interesante que en algún momento lo pudiéramos ver o lo pudiéramos escuchar. Ya nosotras obviamente al interior del grupo lo escuchamos, y pues esa es la idea, ¿no? Como también poder jugar con esos otros lenguajes que finalmente eso es lo que nos ha invitado la pandemia, ¿no? A reinventarnos, a no pensar solamente en el libro, sino pensar también en otras maneras de poder publicar sin estar en el papel, y pienso que ese ejercicio del podcast es bien interesante.
Y estaremos ahí pendientes para ver, para escuchar esos podcasts y estar pendientes también, ¿no? Del surgimiento, o sea, de todos los proyectos que cada una, ¿no? Está ahí en el colectivo La Lupita. Yo para cerrar las invito a que, ¿no? Pues como Sonia no pudo estar, qué lástima, ella había confirmado, pero la tecnología, estamos sujetos a la tecnología, entonces, pues como homenaje nos gustaría escuchar pues el microrrelato que ella quería compartir con el árbol.
Sí, yo no sé de pronto ese micro relato, es que ahorita lo estaba buscando, pues no sé si tú lo tengas a la mano, Natalia.
A ver, voy a mirarlo acá.
Es súper cortito.
Tal vez la profesora Alexandra, ¿tienes el texto ahí a la mano? No, yo aquí no lo tengo a la mano.
Quería incluir en los comentarios de Alejandro Cortés, que también estaba saludando, y bueno, que nos está diciendo también que buenas tardes, y bueno, que también un saludo especial para todo el equipo de El Árbol Rojo.
Bueno, no lo encuentro acá a la mano el texto de Sonia, pero entonces de todas maneras pues dejamos ahí la intriga y ojalá que Sonia nos pueda acompañar en algún espacio más adelante del Árbol Rojo y nos pueda compartir ese texto. Y bueno, pues muchas gracias a Siri y a Jenny por ser representantes del colectivo La Lupita y por darnos una muestra de su escritura. Muchas gracias por estar en el Árbol Rojo.
Gracias a ustedes.
Por tenernos y escucharnos y apoyarnos.
Y bueno, también yo me despido con los escuchas, si nos están escuchando, si nos están viendo, a todos los que nos siguen en el Árbol Rojo, pues nos despedimos y bueno, la profesora Alexandra va a incluir unos avisos parroquiales que llamamos siempre al final.
Así es, muchas gracias al colectivo La Lupita, sus representantes por esta tarde, las personas que nos estuvieron escuchando y que posteriormente verán esta retransmisión. Las y los esperamos el próximo martes 13 de abril. Vamos a estar conversando con el comité editorial del libro Emilia Yarza, Antología, publicado por la editorial Magisterio en el año 2020. Como saben, pues a las 4 de la tarde por este mismo canal. También de manera muy especial, las y los esperamos en el Café Literario El Árbol Rojo en esta sesión del sábado 10 de abril a las 7 de la noche. Vía Google Meet vamos a estar leyendo, seguiremos leyendo En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno. Toda la información, el enlace y demás lo pueden adquirir a través de Literatura Árbol Rojo, que es la cuenta en Instagram, y El Árbol Rojo, que es la cuenta en Facebook. Y también los invitamos a un evento que es llamado En busca de una literatura propia, narradoras latinoamericanas, en su sesión número 8, que se conversará sobre el aporte al imaginario de la escritora Cristina Peri-Rossi. Eso será este jueves 8 de abril a las 7:30 de la noche, un evento organizado y que será transmitido también por Casa Estudios 100 Años de Soledad. Así lo pueden encontrar en sus cuentas de YouTube y Facebook. Hoy jueves 8 de abril a las 7:30. Y bueno, nada, muchísimas gracias por compartir y por estar nuevamente conectadas y conectados a este programa del Árbol Rojo. Nos vemos el próximo martes.
Thank you.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.